Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Bueno, muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Qué alegría poder vernos y estar juntos. Y sentimos que algunos hermanos están enfermos con el coronavirus. Sí, el COVID está todavía dando vueltas, está dando todavía vueltas por ahí. Hay que cuidarse porque, bueno, espero que ya los que hayáis ejercido el derecho de votar hayáis ido a votar y que estéis tranquilos. Y vamos a luego pedir por los nuestros gobernantes. Vamos a dar gracias a Dios y estamos contentos. Amoroso Dios y Padre, Señor bendito, venimos delante de ti a darte honor y gloria, a bendecir tu nombre, Señora, alabarte porque tú eres el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en continua y eterna comunión, unión y relación, interpenetración de amor. Algo sublime, algo maravilloso, algo que es pleno. Tú eres pleno, Señor, tú lo tienes todo, nada necesitas. Y por ello es que de esa gracia recibimos nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos la gracia, Señor, por nuestro Salvador, porque Él estuvo dispuesto, libre y voluntariamente, a venir a esta tierra a rescatarnos de nuestra propia perdición, de nuestra propia descamino. Y vamos descaminados, totalmente descarriados, como ovejas sin pastor y sin camino. Y, Señor, tú te dignaste de enviar a tu Hijo para que nos rescatara y nos diera vida y nos llevara a ti. Que estuviéramos en tu presencia, Señor, algo maravilloso que podemos todavía no nítidamente ni plenamente disfrutar, pero sí ya hay momentos en los cuales disfrutamos esa relación contigo, en que sentimos en nuestro corazón, en nuestro ser, que estamos ahí en tu presencia, Señor. Te damos gracias por ello y te pedimos que nos ayudes cada día a encontrarnos siempre, Señor, en esa relación contigo, en esa comunión que tenemos contigo a través de tu Hijo en el Espíritu. Te damos gracias, Padre, por ser el Dios que nos ama y que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. Y te pedimos por todos los tuyos alrededor de la tierra, y sabemos que tú te preocupas de cada uno de los que has creado, porque eres Padre de todos. Así que, Señor, te pedimos por todos los que hay en esta tierra, cada uno en su situación, y que tu Padre bendiga sus situaciones y sus vidas conforme a tu misericordia y santa voluntad, y que, Señor, nos des el deseo a los que tú ya conoces y te conocemos a ti, Padre, de servirte y de honrarte para amar a nuestros semejantes como tu Hijo Jesucristo lo hizo cuando anduvo aquí en la tierra. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos y hermanas que no han podido venir aquí esta tarde a estar con nosotros por diversas razones, algunos de ellos enfermitos, Señor, que estés con ellos, que les ayude y que los levantes, Señor, y pronto puedan pasar de esa segunda o tercera ola de la COVID que está todavía aquí a nuestro alrededor. Te pedimos por todas esas personas que están todavía pasándolo más, incluso en los hospitales, que ya no se habla de ello, pero están todavía algunos de ellos pasándolo más al hospital, porque los que son mayores o tienen alguna otra enfermedad relacionada con el aparato respiratorio, pues muchas veces si lo cogen de nuevo tienen que volver a los hospitales, Señor, así que tú estés con ellos y que los bendiga y les des la benevolencia de la sanidad, Señor, ese don maravilloso que tú tienes, que es la manifestación tuya del Dios Ráfica, el Dios sanador. Que tú les levantes conforme a tu misericordia y santa voluntad y soberanía, dándote gracias, Padre, por estar con nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo aquí en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayude a experimentar su presencia en cada uno de nuestros hermanos y Él de una forma especial por tu Espíritu, Señor, que sepamos que cuando nos reunimos dos o tres en su nombre, que estamos acompañado de esa manera tan maravillosa que es tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros. Te pedimos por toda esta tierra, especialmente por los gobernantes de la misma, porque estamos atravesando una situación difícil en el mundo, Señor. Que tú intervengas en las mentes y corazones y que ponga el deseo de acercarse a ti, Señor, porque tú estás cerca de cada uno de los que has creado, porque en ti nos movemos, existimos, como lo dijo allí el apóstol Pablo, refiriéndose a uno de los grandes poetas de aquel tiempo, cuando le habló allí a los griegos, en el Areópago. Así que, Señor, te pedimos por nuestro gobernante aquí en España, esos que van a salir elegidos hoy, Señor, que les des cordura, sentido común, que les des también el deseo de reconocer con humildad que son victoriosos, pero al mismo tiempo que eso no se les suba a los humos, ni aquellos que salgan perdedores, Señor, que se sientan mal por ello y esto sea una continua revancha de otros 4 años en plenas elecciones, Señor, sino que acepten la derrota y podamos vivir en armonía y en paz para que tu evangelio pueda seguir predicándose, Señor, sin estorbo aquí en España. Señor, que les dé a todos el deseo de conocerte y de honrarte y de servirte y de que seas tú el Señor de sus vidas. En tu soberanía, Señor, sabemos que tú harás conforme a ti te parece, así que dejamos todo esto en tus manos y te lo pedimos en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ir, hermano, al Salmo 139, vamos a leer del 1 al 12 y luego del 23 al 24. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuánto me siento y cuándo me levanto. Aún la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, la conoces. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría yo alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculte en las tinieblas, que la luz se haga noche en torno a mí, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Y versículo 23 y 24, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate en si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Dios lo sabe todo, hermanos. Muchas veces vivimos de espalda a esa realidad. Porque si fuéramos conscientes de esa realidad, yo creo que muchas veces actuaríamos y pensaríamos de una forma distinta como lo hacemos. Así que Dios no puede sorprenderse de nada, porque incluso nuestras intenciones, nuestro corazón, Él las sabe antes de que salgan a ser palabra o a ser pensamiento siquiera. Él sabe lo que ya pasó y lo que va a suceder. Su mano está puesta sobre nosotros, escuchándonos y protegiéndonos. Su aventador está siempre detectando cada grano de trigo y extrayéndolo de la paja. Él nos cuida. Él sabe distinguir entre el trigo y la cizaña. Y ahora todavía Él quiere que esté todo junto, pero llegará un tiempo que separará el trigo de la cizaña. Él lo ha dicho en su palabra, en caso de que haya cizaña. Dios es omnipresente, eso significa que está en todas las partes. Es imposible huir de Él, y eso es lo que dice el salmista. El salmista a veces se sentía como que quería huir de Él, cuando quizás estaba haciendo una barbaridad, como aquella cuando se llegó a Betsabé. Pues quizás quería huir de él, de Dios, porque sabía que Dios lo iba a reprender como lo hizo duramente, porque qué padre no reprenda a sus hijos, nos dice la Escritura. Es imposible, como digo, huir de él. Por denso que sea el follaje, las hojas, el pecador no puede separarse de esos ojos de amor y de fuego, que son los ojos de Dios. Este pensamiento es terrible para los que no están en paz con él, pero es delicioso para los que le aman. Ten buen ánimo, solitario. Tu noche de dolor es como el día lleno de él. El Salmo cierra con el antagonismo de los santos hacia el mal. Es una lucha que mantenemos. Y por eso el versículo del 19 al 24, cuando más meditan en los preciosos pensamientos de Dios, más desean liberarse de la tiranía del mal. Porque nosotros, una vez que gustamos, Dios nos hace gustar el bien. ¿Cómo vamos a querer andar en el mal? Y cuando andamos por error, deslizamos nuestro pie por el enemigo que nos lleva a caer en los fallos, en la naturaleza humana que todavía tenemos y que a veces levanta mucho la cabeza, cuando eso sucede nos sentimos mal, porque sabemos que Dios tiene un camino que es 100.000 veces, por decir algo, mejor que ese camino, y entonces sentimos eso en nuestro ser. Así que cuanto más meditan los preciosos pensamientos de Dios, más desean liberarse de la tiranía del mal, ya sea que se manifieste en los caminos de los hombres malvados o en la maldad interna del corazón. Nuestro único clamor debe ser que Dios nos guíe por el camino correcto, que se basa en principios eternos y que serpentea siempre hacia arriba desde los valles de las tierras bajas donde hemos vivido demasiado tiempo, hasta esas gloriosas tierras altas donde Dios mismo es el sol. Yo veo cada mañana salgo allí en mi patín a hacer ejercicio físico y luego después estoy paseando y orando, porque eso es lo que acostumbro a hacer, y porque es fresco ahí, porque está esa parte, está al norte, y hay unos buitres negros que creo que el ayuntamiento algo tiene un acuerdo con alguien que lo está criando, y lo sueltan para que las palomas no hagan daño, porque las palomas las echan fuera inmediatamente, que están ahí dando vueltas, tú no verás palomas por allí alrededor, y yo veo cómo se levantan, van subiendo con el aire, porque el aire va caliente, va subiendo arriba, y altísimo, que apenas los ves, los puedes ver cuando dan la vuelta y se ven así, pero otras veces que está un poco de canto ni siquiera los ves. Así son los pensamientos de aquel que pone su esperanza en Dios. Dios nos va elevando hacia Él, y eso es lo que Él quiere que vivamos, esa realidad espiritual donde podamos ver todas las cosas desde la distancia. Así no haremos juicios precipitados ni hablaremos palabras inicuas. ¿Por qué? Porque hacemos juicio desde una altura muchísimo más alta de lo que la hacen la mayoría de las personas, porque estamos cerca de Dios y Dios vive en nosotros, donde a esas tierras gloriosas, altas, donde Dios mismo es el sol de justicia, que habla el profeta. Agradezco estas palabras al comentario Through the Bible Day by Day, a través de la Biblia día a día, porque me parecen maravillosas. Y unas palabras, es lo que dice, son como zarcillos que se ponen, un pendiente bonito que se pone una mujer, dice que son las palabras bien dichas. Y a mí, como me gusta tanto la poesía, pues creí que estas palabras eran muy bonitas para describir este salmo. Y este diario es de F.B. Meyer, pero no creo que está en español, está en inglés solo. Este salmo, hermano, nos llama a adorar de la omnipresencia y hablar de la omnipresencia de Dios. No hay lugar al que podamos huir para escapar de su presencia amorosa. Gloria a Dios que es así, que donde quiera que estemos, en cualquiera que sea la situación que estemos, Dios está ahí, Dios está a nuestro lado siempre. Vamos a alabar a Dios en oración, y para hacerlo vamos a dar gracias a Dios por su amorosa omnipresencia. ¿Quién quiere dar gracias por ello?
Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por estar aquí en tu presencia, Padre. Te damos gracias por tu omnipresencia, Señor. Te damos gracias porque estás en todas partes, Señor, porque donde quiera que vayamos, tú estás ahí, Señor. Te damos gracias porque nada pasa sin que tú sepas el porqué, Señor, y todo pasa porque tiene que pasar, Señor. Y es así, es tu voluntad. Muchas veces nos cuesta aceptar las cosas como son, pero realmente tú tienes un motivo por el que pasan y nunca va a llegar a más de lo que tú permitas, Señor. Gracias te damos por estar aquí con nosotros esta tarde. En tu nombre, Jesucristo. Amén.
Amén. Y vamos a pedir que nos guíe a caminar por su camino, por amor a su nombre.
Eterno Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Padre amoroso, y te queremos pedir y dar las gracias, Señor, para que nos ayudes a caminar en tu camino, Señor, que nos guíes, que nos des de tu Espíritu Santo, Señor, que nos des conocimiento y entendimiento, Señor, que nos ilumine. Así que estamos muy agradecidos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Yo voy a pedir por la congregación, porque el próximo sábado vamos a tener junta directiva, y uno de los puntos es que Dios nos muestre, vamos a pedirle a Dios como junta directiva que nos muestre qué podemos hacer aquí donde estamos para que la gente sepa que estamos aquí. Ya lo sabe porque hemos repartido muchísimas veces miles de octavillas y de cosas y de revistas y de todo, pero que nos muestre a ver qué Él nos indica que podemos hacer. Yo estoy pensando, a ver, es que no sé qué, no lo sé, pero cuando hay pensamiento de muchos y de acuerdo, pues a lo mejor Dios hace fluir ahí algo que podemos hacer. Pues claro, yo veo allí en las congregaciones en Estados Unidos lo que ellos llaman tienda de cochera, que es poner todas las cosas que le sobran a todos los hermanos de esa calle o de la iglesia. Ahí abajo hay algo así, ahí hay un montón de cosas que podéis coger, alguna que queráis, pero para pequeño donativo, dice que se dé una pequeña ofrenda. Entonces vamos a pedir por nosotros, porque ahí leemos eso: si mi pueblo se humillare, viniere delante de mí, hiciera mi voluntad, yo estaré con él, sanaré la tierra y sus pecados, y entonces perdonaré sus pecados. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de ti porque queremos seguir honrándote y dándote alabanza en este lugar, Señor, porque estamos en este medio donde hay 200, 300 mil habitantes aquí en este medio, aquí en Lucero, aquí en Alto de Extremadura, en toda esta zona, en el Batán, toda esta zona tan grande, Señor, que apenas hay alguna iglesia evangélica, y aquí estamos nosotros y los hermanos en Cristo, Y Señor, estamos años y años y años tratando de hacer algo para que tú muevas el corazón, Señor, de estas personas. Así que hoy queremos ponernos nosotros delante de ti. Padre, humildemente te pedimos que nos humilles delante de ti, Señor, que nos ayudes a vernos como somos, que somos pecadores, que somos débiles, que necesitamos de ti todos los días, cada minuto de nuestra vida, Señor, y que solo a través de tu Hijo Jesucristo y de tu Espíritu morando en nosotros es que podemos levantar la cabeza por encima del agua, si no estaríamos ahogados todos, Señor. Porque nosotros, Señor, queremos ser tus instrumentos para que tú cambies las vidas de nuestros convecinos aquí alrededor de nosotros y puedan ellos ver y olerte a ti, Señor, oler el amor tuyo, oler a tu Hijo Jesucristo y venir y aprender más de ti y de Él y del Espíritu Santo y rendirse a ti, Señor, y rendir sus vidas. Así que ayúdanos, Señor, a nosotros rendirnos a ti para que ese sea el principio de una rendición paulatina de todo el mundo que nos rodea aquí donde estamos, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre glorioso y santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, en quien sabemos que todo es posible. Amén. Vamos a orar por los gobernantes que salgan elegidos en estas elecciones que están a punto de terminar.
Señor, te damos gracias por estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. No de pedir, Señor, por los gobernantes. Tú sabes cada uno sus pensar, sus conocimientos, sus sentir. Te pedimos, Señor, que pongas en ellos un poco de humanidad, que piensen en ti, Señor, en el pueblo, en la gente en que realidad necesita, Señor, que le ayuden. Ayúdale, Señor, a sentir, no solo por ellos, sino por los demás. Que gobiernen con sabiduría, que se acuerden de ti, Señor, para que tú los guíes a ellos para que puedan hacerlo bien, Señor. Aunque no lo harán bien porque siempre está la contra. Pero ayúdale, Señor, que se pongan de acuerdo los unos a los otros para poder seguir adelante gobernando estos países mientras tú no vengas, Señor. Ayúdanos en todo momento a ser agradecidos a las leyes que salen. Ayúdanos en todo momento y ayúdales a ellos, Señor, también. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Bueno, tengo algún humor. Esta es una madre que le pregunta a su niño: ¿tú qué quieres ser de mayor? Abogado. ¿Pero eso por qué? Los abogados unas veces ganan y otras veces pierden. Y dice el niño: sí, pero siempre cobran. Niño, qué listo que era. Era de estos tiempos actuales. ¿Quién le puso el nombre a las nueras? Las suegras. Porque luego después siempre les dicen a sus hijos o a su hija: ya te dije yo que esa no era, que esa no era, no era, no era, no era, esa no era. Estaba Jaimito leyendo las noticias y había una que decía: están violando los derechos. Y se para y dice: menos mal que yo soy zurdo. Como seguidores de Cristo, estamos invitados a explorar cómo internalizamos, vivimos y compartimos el haber sido hechos nuevos en Cristo, nuevas criaturas en Cristo. Dios nos ha hecho nuevos y tenemos que compartir eso. Y tenemos que tener gozo y alegría para decirle a esas personas que somos nuevos. Y eso se tiene que ver en nuestras acciones y en nuestras palabras, en nuestras actitudes y todo eso. Esto no se puede hacer a menos que confiemos en la presencia y el poder de Dios. Porque al fin y al cabo es Dios a través de nosotros el que hace que su amor fluya de nosotros y se derrame en acciones de amor. No hay otra forma, no se puede hacer. En Génesis 28, 10 al 19, Jacob tuvo una visión de Dios que en parte dio testimonio de la actividad continua de Dios en la tierra. Sabéis que esa es la visión que él se durmió sobre una piedra y entonces tuvo una visión que veía una escalera y de esa escalera bajaban ángeles del cielo hacia él. Y él percibió que Dios estaba en ese lugar. Y le llamó entonces Betel. Betel le llamó a ese lugar. Betel, Bet es casa de Dios, casa de Dios. Betel, Betel, eso le llamó Betel. Y es interesante porque Dios dijo: aquí está la presencia de Dios. Y así fue él forjando esa relación que tenía con Dios, poco a poco. Dios fue manifestándose a él aquí, en este medio. Y eso lo podemos experimentar nosotros también, y nosotros lo hemos experimentado, yo lo sigo experimentando cada día, porque Dios me mantiene, y espero que me siga manteniendo mientras sea su voluntad. pero es algo que podemos ir experimentando cada día, hermanos, por diversos motivos, con nuestros hijos, con ver una puesta de sol como la que tuve la oportunidad de ver el otro día, una puesta de sol maravillosa. El tema de esta semana es: Dios tiene todas las cosas en sus manos, todas las cosas en sus manos. En Génesis 28, 10 a 19, ahí ya hemos dicho ese pasaje. En Romanos 8, 12 al 25, habla de los cristianos como hijos de Dios que pueden tener esperanza en nuestro Padre para cumplir su deseo de redimir a toda la creación. Y ese es el tema central del mensaje de esta tarde, porque seguimos con el libro de Romanos. Y la escritura en Mateo 13 del Evangelio, en Mateo 13, 24 al 30, luego del 36 al 43, presenta la parábola del trigo y la cizaña. Y la cizaña se ilustra que Dios no dejará de impartir juicio y justicia, porque los discípulos inmediatamente querían levantar la cizaña. La cizaña es, yo no sé si la habéis visto, una planta, sobre todo se destaca más cuando es en trigo. Cuando es en trigo parece un trigo negro, como un trigo negro, con una espiga muy fina, y negro, la espiga negra, negra. Eso es la cizaña. Y creo que se distingue bastante bien. Pero el problema es que ellos querían sacar la cizaña, y es muy difícil porque las raíces de la cizaña están mezcladas con las raíces del trigo. Y si saca la cizaña, ¿qué hace? Sacar también el trigo. Entonces él le dice: no, no hagáis eso. Esperar tranquilos, tener paciencia. Y eso a veces pasa a nivel de las congregaciones y todo eso. Cuando una congregación es grande y hay problemas y dificultades, llegan personas que otros piensan que no deberían de estar ahí o dársele el cargo que se les da o lo que sea, van al pastor y le dicen: pastor, esta persona no tenía que estar ahí por esto y lo demás y allí más igual. Y entonces lo que quisieran es arrancarla. Pero Dios no dice eso. Al contrario, Dios lo que quiere es que les queramos. Porque a esas personas pueden cambiar. Dios hace milagros. Dios puede transformar la cizaña en trigo. Porque de hecho nosotros todos éramos cizaña. Todos éramos hierba mala. Entonces no podemos actuar de esa manera. Dios es el juez. A nosotros Dios no nos ha puesto como jueces. Olvidemos esa parte. Dios nos ha puesto como jueces. Así que presenta la parábola del trigo y la cizaña, que ilustra que Dios no dejará de impartir juicio y justicia, llevando todas las cosas a su debido final. En el final, ahí sabremos por qué Dios ha hecho eso, cómo lo ha hecho. El título del mensaje de hoy es Seguros en Cristo. He cogido la ilustración que vi en el leccionario, pero yo pienso que hoy hay jóvenes que se sienten seguros en Internet. Cuando tienen alguna duda, alguna dificultad, lo primero que se le ocurre es ir a ver qué le dice, o bien la Wikipedia, o el Google, o cualquier otro, a ver qué le dice. Porque es como si eso fuera el no va más, es la referencia totum, ahí está lo máximo que yo puedo obtener, ahí está toda la referencia que yo puedo tener, en el Google o lo que sea. Así que el título es Seguros en Cristo, no en cualquier otra maquinaria que podamos tener. Y la escritura central del mensaje de hoy, como he dicho, se encuentra en Romanos 8, verso 12 al 25, y nuestra hermana Maribí la va a estar leyendo para todos nosotros esta tarde.
Buenas tardes, los de Dios, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 12 al 25, y dice lo siguiente en la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si vivís conforme a ella, moriréis, pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y vosotros no recibiréis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia.
Muchas gracias, Mariví. Esa es la versión nueva versión internacional. A mí a veces me gusta mejor utilizar la versión de la Reina Valera, porque, por ejemplo, ahí la constancia es la perseverancia o la paciencia, porque parece que constancia no se entiende tan bien, ¿no? Pero significa lo mismo. Pocas cosas pueden mover más que la prensa o la televisión amarilla, las que se dedican a falsear la verdad. Y os quiero decir que este leccionario viene hoy como anillo al dedo, porque van a salir nuevos gobernantes. Ya habréis votado los que habréis votado, así que no. Pero así viene así. Yo digo, Dios mío, cómo ponen las cosas, ¿no? Pero esta es la introducción que tiene. Esta es la prensa amarilla, la que se dedica a falsear la verdad, o los escándalos de los famosos, o los crímenes más horrendos. Y es increíble, porque el ser humano parece que está atraído por el mal. Se basan en el placer derivado de la desgracia de otras personas. Sí, nosotros nos reímos de la persona que cae. No debiera ser así, pero así somos los seres humanos. Si pasas por delante de un kiosco de prensa, verás al menos un titular que promete detalles sobre el divorcio inminente de una pareja famosa. Y eso estoy seguro. Hace poco fue el divorcio de Isabel Presley y el escritor peruano español Vargas Llosa. Y eso vende en cantidad de revistas. Y la gente las devora. Trae el rumor de que el rey emérito tendrá que pagar más de 146 millones de euros a Corina Larsen, porque lo acusa de haberle difamado. La infidelidad probablemente tendrá una fuente presencia en las palabras como escándalo, expuesto en negrilla también en esas revistas. Si tienes suerte, incluso podrías leer titulares que prometen pruebas contundentes de abducciones extraterrestres que fueron encubiertas por los gobiernos, y que ahora se están descubriendo papeles, que están descubriendo que ya hace tiempo que eso fue una realidad. Todo eso es lo que hace la prensa amarilla. Especialmente aquí no tenemos muchas, pero tenemos algunas que sí, son una mezcla de Lola, la otra, son una mezcla de prensa amarilla y rara. Luego la televisión, no voy a decir nada, porque televisiones hay de todas. Pero en Estados Unidos y en Inglaterra, que sí puedo decir porque no soy de allí, ni yo estoy tampoco allí, pero ahí está Sunday Times. Ese es un periódico, es un tabloide que le llaman, que está siempre lleno de escándalos. Eso vende más escándalos que todo lo que tú te puedas imaginar. Y la gente eso lo devora. ¿Cómo es eso así? La mayoría de los adultos entienden que esos medios de comunicación no cumplen con los altos estándares del periodismo, porque el periodismo, una cosa que tiene como base, es que tiene que comprobar la veracidad de la noticia que se da. ¿Pero quién hace hoy eso? Y que mucho de lo que leemos en ellos es falso. Sin embargo, muchas personas todavía los encuentran irresistibles, esos medios. ¿Por qué? Ciertamente tiene algo que ver con la naturaleza escandalosa de la prensa llamada amarilla. Las historias parecen diseñadas por expertos para estimular los centros de placer culposo en nuestros cerebros. Porque parece que, como que nos guste, ya tenemos a alguien a quien echar la culpa. Este es el culpable. Y ya tenemos a alguien, a un chivo expiatorio, ¿no?, al que echarle la culpa. Yo llamo, y habría escuchado esta expresión de mí más de una vez, que van a las tripas. En vez de ir a la cabeza, van a las tripas, y no a la razón. Un ejemplo de ello: España nos roba. Se tragó el anzuelo media España de eso. Eso en el mundo catalán. Los catalanes fueron los que escucharon eso principalmente. ¿Para qué? Para levantar todo ese independentismo que levantaron. Todo eso ahora aparentemente parece que vino pagado por Rusia, porque Rusia lo que pretendía es debilitar al mayor número posible de naciones europeas, porque tenía en mente hacer lo que está haciendo y más si puede. Yo ya lo venía advirtiendo, porque hay cosas que se están haciendo sin que nos demos cuenta, y somos tan ilusos que nos tragamos el anzuelo y nosotros mismos llevamos la noticia, porque cogemos y vemos la noticia aquí y le damos, sí, es verdad, ¡pum! ¡Hala! Y llega otra persona y envíaselo a otro y envíaselo a otro y envíaselo a otro, y luego resulta que es mentira. Si bien hay muchas razones por las que las personas leen, escuchan o ven los medios amarillos, y algunos de ellos pueden ser perfectamente inocentes, una cosa a considerar es que transmiten constantemente el colapso de nuestras instituciones y las cosas que valoramos. Nos quieren tener con el corazón en un puño. Eso es lo que pretenden, tenernos con el corazón en un puño. Presentan historias sobre divorcios, conspiraciones, indiscreciones que cometen los modelos a seguir, o lo peor del comportamiento humano, y nos lo comemos, nos lo comemos, y echamos por tierra el buen nombre de una persona solo porque sea el esposo o la esposa de un político, porque así creen que van a hacerle daño. Hay una forma de manejar la vida que yo digo, hostia, mira, ¿dónde vamos a llegar? Todo eso no es nuevo, hermanos. Eso se hacía en Roma ya. Eso se pretendía hacer en Roma. Y prueba de ello que, por ejemplo, cuando Nerón mandó quemar, ¿habéis visto la película? Cuando mandó quemar Roma a Nerón, ¿a quién le echó la culpa? ¡A los cristianos! Cuando no tenían nada absolutamente que ver. Pero él ya había levantado un rumor falso, mojada toda Roma, de ese rumor, diciendo que los cristianos eran malos, que era gente que hacía cosas malísimas y que no era lo que debían de seguir, y que, porque estaban siguiendo a los cristianos y a Cristo primero que nada, en vez de seguir al César. Entonces él, como quería justificarse de aquella decisión tan mala que hizo de quemar Roma, dice, ahora tengo el chivo expiatorio aquí, ya está preparado, ahora le echo la culpa a los cristianos y se lo van a creer todos, porque ya había creado una animadversión contra ellos. Y eso es lo que pasa a veces. Las historias nos hacen felices, ya que no compartimos las circunstancias de aquellos sobre los que se escriben en los artículos. ¿Pero a qué precio? Sí, como que nos regocijamos en el mal ajeno. Es lo que digo, es decir, Mortadelo y Filemón, tú te lo ves riendo cuando otro se cae, cuando pega el tortazo otro, entonces el otro se irá a carcajadas. Y eso es algo que yo creo que acontece en todas las partes de la Tierra. Cuando tú ves a alguien ajeno a ti que pegar un tropezón y caerse, parece como que a ti te va mejor, y entonces tú te puedes reír. Eso es malo, eso es tremendo. ¿Podría estar la prensa amarilla y medios similares contribuyendo a la erosión de nuestro sentido de seguridad y de creer en cosas verdaderamente buenas? Porque seguís pensando acerca de todo eso, porque luego voy a ver por qué esta introducción acerca de qué está pasando con Dios y el concepto que vamos teniendo de Él. ¿Podríamos estar volviéndonos más cínicos como pueblo, dudando de que pueda haber o durar algo bueno, algo que verdaderamente sea verdad, que sea bueno, y que nos volvamos cada día más cínicos a consecuencia de toda esa inyección de cinismo que nos están metiendo en la cabeza? No se puede culpar únicamente a la prensa amarilla y a los medios afines de discriminar medias verdades, tergiversar los datos o mentir directamente. Cuando alguno de nosotros diseminamos algún mensaje de ese tipo, que va a las tripas y no a la razón, estaremos cooperando a la disminución de la confianza en las instituciones y las personas. Nosotros estaremos cooperando a que eso sea más y más verdad, siendo mentira. Es decir, la forma de convertir una mentira en verdad es que se escuche muchas veces. Eso lo saben la gente. Los psicólogos que tratan del mercado y todo eso, eso lo saben perfectamente. Mil veces se convierte en verdad. En todos los ámbitos de nuestra sociedad podemos encontrar ejemplos de traición a la confianza por parte de quienes deberían hacerlo mejor. Una miriada de escándalos eclesiásticos ha hecho que muchas personas desconfíen de los líderes religiosos. Todo lo que está pasando con la Iglesia Católica y el abuso de menores que ha estado habiendo a lo largo de los siglos, eso está desacreditando a la Iglesia. Y está afectando no solo a la Iglesia Católica, está afectando a todas las iglesias, por desgracia. Para algunos parece que una vez que un líder de la Iglesia alcanza cierta notoriedad, una caída en desgracia es casi inevitable. No debería sorprendernos que la membresía de la Iglesia continúe disminuyendo en la mayoría del mundo occidental. Había un predicador que, y sí vivo todavía, eminentemente rico, al menos que yo sepa, este hombre se descubrió, porque fue descubierto en un caso judicial, tenía 7 mansiones. Quemó una en Miami, quemó una, para tenía un programa de televisión magnífico, de sus propios yates privados, sus propios jets para ir de un lado a otro. Este hombre, y una televisión que atraía a miles, a millones de escuchantes que donaban sus diezmos y sus cosas y su dinero para ese ministerio. Nosotros fuimos a un profeta supuesto que venía de Costa Rica una vez, que nos invitó a aquella chica que era cantante brasileña, y no le quisimos hacer el feo a ella y fuimos a ver una cosa de estas. No decepcionó, ya sabíamos de antemano que no iba a decepcionar, pero bueno. Primero estábamos los pastores allí sentados en un lugar aparte, y ¿sabes lo que hizo este hombre que venía a predicar? Que no era él, sino uno de sus mismas correligionarios de él. Nos hizo pasar a los pastores 3 veces a dejar ofrenda. Imaginaros, si fue lo que hizo el hombre. Y luego ya terminaron la gente en el suelo tirados, haciendo de serpientes. Otros de risa, riéndose allí a carcajadas. Yo ya le digo a Brígida, nos vamos ya, yo ya me voy, que yo ya tengo suficiente. Pero aquello se ve que siguió, no sé cuándo terminó aquello, pero aquello siguió, no sé cuándo terminó ni cómo. La cuestión es que el día siguiente me llamó esta chica, que era cantante, ¿os acordáis de ella? Que tiene loop. Y me llamó y me dice, pastor, lo siento mucho, ¿cuándo acabó aquello? ¿Cómo acabó aquello? Y yo le digo, yo no quedé al final. Dice, ni yo tampoco. Digo, entonces yo no sé. Dice, yo no pude acabar tampoco. Digo, a las 12 de la noche entramos a las 9. Y tienen la iglesia de ellos, está justo en la ciudad de la imagen. Eso es carísimo. En el pimpollo en el pimpollo de Madrid, donde están los medios de comunicación ahí. Eso es precioso, tiene una cosa preciosa ahí, que vale muchísimo dinero. Pero eso, a mí no me dicen nada. Ese hombre quemó una de esas mansiones para a continuación decir que se había quemado su vivienda y que pobre de él no tenía dónde vivir. Y tenía 6 más. Entonces, alguien parece que lo denunció por haber dicho mentiras y todo eso, porque tenía algo contra él, no sé qué pasó, y al final parece que algo pasó ahí. Pero así era esta persona. Y eso lo que hace es desacreditar al mundo evangélico. Sí, lo mismo, desacreditar al mundo. Así que estamos explorando cómo la iglesia da testimonio del rey y su reino en el mundo. Eso es lo que estamos explorando en este tiempo. Mientras vamos y compartimos las buenas noticias con nuestros vecinos, encontraremos muchas personas que no confiarán en el mensaje ni en nuestras motivaciones. ¿Y sabéis por qué? Porque muchas veces ya le han tomado el pelo, le han dicho esto es verdad, y luego poco después han descubierto que es falso. Sí, porque uno no le da importancia a que, por ejemplo, las campañas políticas o lo que sea digan todos han dicho mentiras, porque lo han comprobado, y todos han dicho mentiras, de una manera u otra, todos han dicho mentiras. Eso no debería de hacerse. Inmediatamente que se encuentra una mentira, usted ya sobra aquí, váyase del programa. Y listo, no me va a decir una mentira. Si usted no sabe que eso es cierto, pues diga, posiblemente esto es así, pero no con esa certidumbre, y aparte con esa firmeza de descubrir. Porque eso lo que hace es disminuir la confianza de todos los españoles, y en el mundo entero está pasando eso, hermanos. Más y más, más y más. Y lo que vemos en la Escritura, si uno se la lee con tiempo, es al final de la Escritura que cuando venga Jesucristo van a desconfiar de que Él sea. Se van a creer que van a ser un extraterrestre, una invasión extraterrestre o cualquier otra cosa. Y van a hacer guerra contra Él. Entonces, eso no sucede de la noche a la mañana. Es un cambio que está habiendo en nuestra sociedad a paso agigantado y que no nos damos cuenta. No solamente aquí en España, en todas las partes, creedme. Y que está empezando a hacerse más notorio desde Trump en adelante. Se está haciendo más notorio. Se hizo muy notorio en Brasil, se hizo muy notorio en las elecciones catalanas, se está haciendo notorio ahora aquí. En Francia se ha hecho notorio también en las elecciones. En Inglaterra se hizo con Boris Johnson también. En Italia se está haciendo también notorio. Y no sabemos dónde vamos a acabar, con Berlusconi especialmente. Es decir, no sabemos dónde va a acabar eso. Porque hay un peligro grande, y el peligro grande es que sabemos que hay formas de gobierno basadas en la mentira que llegan por la democracia, vía democrática, a conseguir el poder, y luego después controlan todo, cierran los cables y se convierten en Hitler. Y eso se nos ha olvidado ya, pero eso pasó en Alemania. Hitler ganó las elecciones, eso se nos olvida fácilmente, y llegó al poder democráticamente, pero luego después empezó a contar mentiras, a contar mentiras, a contar mentiras. A todo lo que iba a hacer, y le dio trabajo a todos, porque él cogió un país relativamente mal,
Y entonces empezó, pero él no decía que estaba lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo es creando una maquinaria de guerra inmensa para hacer lo que hizo y el sufrimiento que trajo a la tierra. Entonces nosotros nos encontramos en ese ambiente para llevar el evangelio de las buenas noticias de Dios, que cada día tienen más oposición. ¿Por qué? Porque están frente a una incredulidad cada día más grande. La gente ya no sabe distinguir qué es verdad de lo que es mentira. Cada vez cuesta más trabajo. Hay una brecha de credibilidad que los cristianos debemos salvar con nuestros vecinos, demostrando con acciones de amor y con palabras de Jesús que Él es el Señor. Esto no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Se puede hacer a través de Dios. Sin embargo, tenemos un papel que desempeñar al seguir la dirección del Espíritu Santo y entrar en nuestras comunidades. Debemos hacerlo creyendo en un Dios que es completamente bueno, que es verdadero, que es justo, que en Él no hay absolutamente mentira en Él. No hay nada que sea mentira. Todo es verdadero. Todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Por lo tanto, nosotros tenemos ese valor, pero la gente que lo vamos a encontrar no sabe que eso es así, no lo cree. Porque tantas mentiras se le han hecho creer que ya dicen, esto no puede ser, no puede ser verdad. Por eso el Evangelio de la Gracia es tan fácil que de fácil que no se lo creen. Es problemático pedirle a la gente que entregue su vida a Jesús si nosotros mismos no nos sentimos seguros de habérsela entregado, de poner nuestras vidas en sus manos. Así que tenemos que estar pensando si nosotros realmente hemos puesto nuestras vidas en sus manos. Si no tenemos cuidado, el sentido del cinismo y la desconfianza de las personas en nuestra sociedad puede manifestarse en la iglesia cristiana. Podemos ver nuestra relación con Dios como algo inestable y sujeto a desmoronarse como tantos matrimonios de celebridades. Si nada en nuestro mundo es sólido, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios es sólido? De que es permanente, de que es estable. ¿Qué le impedirá cambiar de opinión acerca de nosotros y dejarnos de lado? Muchos creyentes son cautelosos en su relación con Dios, porque han aprendido a desconfiar de las figuras paternas o masculinas. Eso los pastores lo sabemos muy bien. Aquellas personas que han sufrido, sobre todo mujeres, que han sufrido maltrato por parte de sus padres o de sus madres, cuando tú le hablas de Dios Padre, la figura de Padre, no pueden ellos aceptarla como tal, siendo bueno, porque no han tenido en sus vidas ese ejemplo. Y les cuesta trabajo aceptar eso. Hasta que Dios no actúa en su vida de una forma total, no pueden aceptar eso. Les cuesta trabajo aceptar eso, esa realidad. Y siempre tienen algo ahí que están preservando como seguridad. No se rinden totalmente a Dios como su Creador y Padre, porque piensan que de alguna manera Dios le va a pedir cuentas. ¿Os acordáis la parábola de aquel que recibió el talento? Y tenía esa idea de Dios. Ah, como yo sabía que tú eras y tal y cual, y tú quería recoger donde lo plantaste y esto y lo demás, y está juzgando a Dios, yo lo guardé, mira, aquí está. No, eso no es lo que yo te dije. Lo que yo quería es que tú multiplicaras eso, multiplicaras. O con personas con poder, por ejemplo, aquellas personas que sirvieron. Ya en España ahora también hay, porque ahora hay muchas personas, especialmente las personas que venís de Latinoamérica, muchas veces os veis obligadas a servir en las casas, y en las casas todavía se da muchas veces el abuso, y ese es un problema. Porque es un problema en el sentido de que dentro de esas personas algo sucede que le hace desconfiado de aquellos que están en autoridad. Y Dios es autoridad, hermanos. Y cuando para nosotros reconocer la autoridad de Dios, tenemos que tener un alto concepto de la autoridad divina. Y eso a veces nos cuesta trabajo tener ese concepto de la autoridad. Y entonces nos oponemos a todo aquello que representa autoridad. Como que nos duele ahí en el fondo de nuestro ser un poco tener a un ser superior a nosotros. Nos sentimos como si estuviésemos humillándonos, como si alguien nos estuviera humillando. Y ese concepto detrás de nuestra mente ahí se queda y hace que no tengamos una relación plena con Dios. Y entonces nos cuesta percibir sus bondades y disfrutarlas y recibirlas en la forma que Dios quiere que lo hagamos. No se comprometen completamente con Dios porque están esperando que les falle. ¿Cómo te vas a comprometer tú con alguien absolutamente si tú esperas que te falle? Porque la sociedad te ha demostrado que todo te falla. Si bien ningún cristiano puede tener una fe perfecta en esta vida, debemos crecer continuamente en nuestra convicción del amor y la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Vosotros imaginaros en Roma a los cristianos siendo vapuleados por todas partes, por la minoría judía porque estaban abandonando al judaísmo, Los que eran gentiles no, pero Pablo principalmente, primero que nada, fue a las sinagogas, y los primeros que se convertían al cristianismo eran los judíos. Entonces, los judíos perseguían a los cristianos porque se estaban yendo al cristianismo. Entendieron que Cristo era hacia lo que apuntaba el Antiguo Testamento. El emperador de Roma, cada vez más fuerte, casi ya demandando la adoración, como César. Entonces, ellos estaban ahí metidos en medio de esa olla a presión. Y eso es lo que vemos en la carta a los romanos. Pablo habla de muchas cosas, pero hay cosas que son fundamentales que tenemos que tener en mente. Y no pensemos que la sociedad de aquel tiempo era muy diferente a la nuestra. No. Es lo que dice Eclesiastés: nada hay nuevo bajo el sol. Todo prácticamente es igual. Sin embargo, en nuestro quebrantamiento, nuestra capacidad de confiar en Él puede verse atrofiada durante algún tiempo. O podemos ir más lentos que otros cristianos. Por eso, si a una persona que está en la iglesia y que se ve que no se afianza y tal y cual, y muchas veces quizás en vez de ayudarle, lo que hacemos es pegarle la patada, a ver si se va. Y nosotros no sabemos qué experiencia ha tenido esa persona, qué sufrimiento ha tenido que soportar, qué tiene en su corazón, no lo sabemos. Por eso Dios dice que al más frágil lo tenemos que cuidar más todavía, cuando habla del cuerpo y de los dones espirituales, cómo tenemos que cuidar el cuerpo. En su carta a la iglesia a Roma, uno de los objetivos de Pablo era ayudar a su audiencia a sentirse segura en su relación con Dios, porque tenía a todo el mundo casi en contra, los cristianos. Entonces, ¿cómo ayudarle a que se sintiese seguros con Dios? Los destinatarios de la carta estaban experimentando incertidumbre en su identidad en Cristo, debido a las divisiones entre cristianos y judíos y no judíos gentiles, y la persecución que enfrentaban por parte de las autoridades romanas. Los creyentes parecían estar en desacuerdo sobre si era necesario guardar las leyes dietéticas judías y los días sagrados para seguir a Cristo o no. Había tiranteses en todo eso. Estar equivocado significaba hacer cambios significativos en tu vida, porque si adoptaban que verdaderamente había que hacer someterse a las leyes judaicas, pues imaginaros, tenían que dejar de comer lo que comían, someterse a las leyes de los alimentos limpios. Incluso algunos obligaban a circuncidarse, y eso es lo que la gente ignora, porque Pablo, por ejemplo, le mandó a Timoteo circuncidarse, a Timoteo, porque era hijo de madre judía y padre gentil griego. Le pidió circuncidarse para ir a Jerusalén, para que no se ofendieran los hermanos en Jerusalén. ¿Os imagináis? Todavía estaban ahí en la época en que todavía estaban las cosas medio afirmándose, ¿no?, en la iglesia. Los creyentes parecían estar en desacuerdo sobre si era necesario guardar esas leyes o no. Estar equivocado significaba, como digo, grandes cambios. Y si elegías el camino incorrecto, imagínate, y dentro de 2 años, aquello había que cambiarlo. Es posible, y por supuesto, para ser aceptable ante Dios, le decían, esto es necesario que lo hagas. Pero no le enseñaban la gracia plena. Cambios que pueden haber sido demasiado difíciles de hacer. Y luego después se sentían traicionados. Y ahora, después de una persona que se ha sentido traicionada, ¿cómo tú la ayudas? Es posible que ahora no tengamos ese tipo de problemas. Sin embargo, ciertamente podemos ver a los cristianos de hoy sintiéndose inseguros en su fe, por los desacuerdos en sus congregaciones. Nosotros somos pocos y no tenemos, gracias a Dios, pero en congregaciones que tienen varios cientos de personas, creerme que se dan divisiones sobre la política, sobre preguntas del movimiento GLTBI, medidas de cuidado de la COVID. Algunos estaban que la mascarilla que no, ya sabéis. Y la vacuna que no, que te van a inyectar no sé qué cosa. Que sí. Preciso. Y eso está dentro de las iglesias. Entonces, eso es causa de división a veces. Porque es que esa persona se siente mejor. Sí, la que no se vacuna, por ejemplo, cree que tiene un alto standing y relación con Dios. Porque confía más en Dios que los demás que sí se vacunan. Y entonces viene la división por ahí, ¿eh? Por ahí vienen las cosas. Y entonces estamos, ¿qué diferencia hay con aquellos primeros cristianos en Roma? Ninguna, no hay diferencia, estaríamos iguales. ¿Cómo puede ser Dios bueno si su pueblo está dividido? La gente se pregunta, la gente a nuestro alrededor. Si ve división dentro de nosotros, va a decir, ¿cómo es así? Si el pueblo de Dios, Dios es bueno, y sin embargo el pueblo está dividiéndose por tonteras. Que nosotros ya hemos superado lo de la si vacuna, no vacuna, si la COVID, si no la COVID, si esto, si lo otro, si... ¿qué pueblo es este? Entonces, el ejemplo que se da a veces es un ejemplo malísimo, pésimo, por no decir más. Ciertamente deberíamos poder entender cómo la pérdida de confianza en las personas, especialmente con aquellos que se identifican como cristianos, puede llevar a que uno se sienta inseguro en su relación con Dios. Si tú no tienes seguro y estás confiado plenamente en Dios, ¿cómo puedes ir a anunciarle a otra persona a Dios? ¿Cómo puedes tú decirle, hablarle de Dios que te ha rescatado, que te ha dado la vida, que te ha llevado a Cristo, que tiene una relación personal con Dios, que Él vive en ti y tú en Él? Si no estás seguro de ello, no lo puedes hacer. Si, yo cuando vendía seguros, una cosa que nos decían cada vez que teníamos una reunión, algo que tenéis que estar seguros es del seguro que vendéis.
Claro, claro.
Si no estás convencido tú de ti mismo del producto que vendes, ¿cómo va a vender el producto? Pues apliquemos esto a nosotros como cristianos, hermanos. Pablo escribió para tranquilizar a la iglesia en Roma sobre la fidelidad de Dios, y sus palabras también pueden brindarnos consuelo a nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 8, 12 al 17 dice: Por tanto, hermanos, y antes nos ha dicho que en Cristo estamos plenos, que eso fue lo que vimos el domingo pasado, que en Cristo, si estamos en Cristo, no tenemos que temer a nada. Si estamos en Cristo, no tenemos que temer absolutamente nada. Y ahora dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Esa no es la que tenemos, porque entonces estaríamos volviendo atrás. Porque si vivís conforme a ella, moriréis, pero si por el Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Tenemos que vivir como aquello que somos, hijos e hijas de Dios. Estar caminando hacia aquello que Dios nos ha hecho ser en él. Yo esa frase siempre me escucharéis, porque yo creo que define perfectamente lo que es la vida del cristiano. Es alguien que está caminando, comprometido con Dios, confiando con Dios, hacia aquello que Dios lo ha hecho ser en Cristo ya. Ya es un hijo, una hija de Dios. Todavía no ha recibido la glorificación que la guarda, pero tenemos que estar caminando hacia esa meta. Porque si damos la vuelta y caminamos hacia atrás, y vamos cada vez hacia atrás, Dios no nos va a obligar, porque el amor no se impone. Dios no impone el amor a nadie, ni nosotros. Nosotros, nadie puede imponer el amor a nadie. Tú no puedes hacer que alguien te ame a ti, no. Tú puedes amarlo, y a través de que tú lo ames, puedes lograr que él quizás te ame. Pero tú no puedes imponerle el amor a nadie. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No la prensa amarilla, ni lo que diga este, ni lo que diga el otro, ni esta corriente, ni esta moda, ni aquella cosa. Sino ser hijos de Dios tiene que ver con ser guiados por el Espíritu de Dios. Una definición maravillosa de quiénes son los hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino al espíritu que os adopta como hijos, os permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo me asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa comunión interna que tenemos cuando tú estás orando con Dios, de que Dios te ha aceptado a ti como tu hijo o tu hija, y que tú tienes una relación y Él tiene una relación especial contigo. Y si somos hijos, somos herederos. Somos herederos, cuidado, fijaos, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Sufrimos con Él. Es decir, con esta frase nada más, el Evangelio de salud y la riqueza fuera. Nada más que con eso. Y ese Evangelio está comiéndose a medio mundo del cristianismo, desgraciadamente. Tenemos que estar dispuestos a sufrir con Él. Pablo usó la metáfora de la adopción. ¿Qué es esto de la adopción? Os podéis preguntar. Para ayudar a su audiencia a comprender el amor profundo y vinculante que Dios tenía con ellos y con nosotros. Curiosamente, los judíos y los gentiles de la iglesia en Roma tenían que compartir conocimientos para poder entender lo que el apóstol estaba tratando de decirles. Posiblemente él utilizó la adopción, el Espíritu Santo lo llevó a usar esta palabra y este término y esta realidad para que se uniesen más. Porque es curioso, para poder entender lo que el apóstol estaba tratando de comunicarles, tenían que compartir conocimiento entre ellos. Basado en lo que sabemos, en el estado y cultura judía del tiempo de Pablo, parece que no había legislación sobre la adopción. Tú ves que, por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento provee para la viuda y los huérfanos, pero no hay una ley que alguien adopte a otro como hijo. No. Ahora, si una persona se quedaba viuda, joven, se casaba con una persona, con el hijo menor, pues estaba soltero, con alguien que estaba soltero, para mantener la casa, mantener la descendencia y mantener la casa. O un familiar más directo, el familiar más directo, en el caso de Booz, con Ruth. ¿Os acordáis del libro maravilloso? Sí, el más cercano que había era de la familia, porque así de esa forma iba a mantener la riqueza de la familia y el nombre de la familia. Pero acerca de la adopción en el mundo judío no había tal cosa. Sin embargo, la adopción existía y estaba legislada en la cultura griega y romana. Y Pablo estaba escribiéndole a los romanos, a los que estaban en Roma. En la cultura romana, por ejemplo, no era raro que un hijo biológico fuera dado en adopción para mantener el legado familiar de una pareja que no tenía heredero varón. Cuando alguien que era tenía posible, era medio rico, pero no tenía hijos, porque en el mundo romano los que podían ser senadores eran los hombres, y los senadores tenían poder y manejaban dinero. Entonces, si eso se daba en una familia de bien, ¿qué es lo que hacían? Adoptaban a un hijo. Eso es lo que hacían, adoptaban a un hijo. Y ese hijo tenía el mismo derecho exactamente que si hubiera sido natural. En el derecho romano, exactamente igual, que dura hasta el día de hoy. El derecho español es exactamente igual. Un hijo adoptado que tú adoptes tiene exactamente el mismo derecho que un hijo natural. De ahí ven, nosotros tenemos el derecho romano hasta el día de hoy prácticamente. Así que el legado familiar no se perdía. De lo contrario, el título familiar y el patrimonio podría perderse si no ocurría eso. Si bien existían otros mecanismos para cuidar compasivamente de los huérfanos y otros niños necesitados, no había menciones reales de adopción en la ley mosaica o en la cultura judía. No había nada de eso. Para los cristianos gentiles, el concepto de Dios como padre le era ajeno. Así que Pablo está usando la adopción porque ahí interviene la figura de padre y lo que es de hijo adoptivo, para que ambos tuvieran que compartir conocimientos que tenían ellos de la experiencia jurídica que existía en sus dos mundos. Por lo tanto, la cosmovisión judía como la gentil eran necesarias para que los creyentes de ese tiempo vivieran a Dios como un padre adoptivo, lo vieran y lo percibieran. En el proceso de adopción, el niño pasaba de un sistema familiar con sus tradiciones religiosas, sociales, culturales, a otro sistema familiar. Sí, cuando un romano adoptaba a un niño, y vamos a suponer que se encontraba uno por ahí que era un guerrero, por ejemplo, y se encontraba un chico que era muy inteligente o lo que sea, dice, pues esto yo lo voy a adoptar, lo voy a liberar, porque generalmente sería un esclavo, voy a pagar por él como esclavo, lo voy a hacer mi hijo. Y se daban esos casos, pero dejaba ese mundo que tenía y venía un mundo totalmente nuevo, y tenía que adoptar todas las cosas que ese mundo nuevo tenía. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos adopta, somos adoptados por Él, y cuando venimos a ser adoptados por Él, tenemos que adoptar todas sus cosas. No solamente esto que me interesa o esto que me gusta, no, sino todo lo que Dios nos da y lo que quiere de nosotros y lo que espera de nosotros. Este cambio afectaba a los componentes básicos del concepto propio de un niño. En la medida en que se podía argumentar que la adopción provocaba un cambio fundamental en la identidad de él, porque era como tener una nueva identidad. Tú te movías en un nuevo medio, en una nueva familia, era como tener una nueva identidad. Y eso es lo que sucede cuando somos adoptados por Dios. Nos hace nuevos en Él. Somos sus hijos e hijas adoptados. Coherederos, se nos ha dicho. Hemos leído la Escritura. Coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo, hermanos. Así que la adopción se iniciaba por el adoptante. Esto también es importante. Se iniciaba por el adoptante que optaba por vincularse jurídicamente con el adoptado. Lo mismo sucede con Dios. Dios es el que nos busca y nos lleva a Él. Ya el pueblo de Israel se lo dijo allí, cuando le dijo Moisés, y le preguntó Moisés a Dios en aquella zarza ardiente. ¿Y hoy quién le digo yo? Que eres tú. Dice, tú dile que el Dios de vuestros padres nos ha encontrado y que viene a rescatarnos. Es Dios el que toma la iniciativa en todo, en todo, en todo. Así que aquí eso se daba también. El adoptante, que era el padre, tenía que ir a por el adoptado. Tomaba la iniciativa el padre adoptivo, el que iba a adoptar el hijo. Y ahora el hijo respondía a esa adopción. Tenía la libertad de decir sí o no. Aunque si era un esclavo, creo que no, porque en el mundo romano, si era un esclavo, ese lo sometía. Pero si quería hacerle un hijo, y un hijo que lo quisiera, yo creo que tendría que al final ganárselo para que fuera así, como Dios lo hace con nosotros. Bajo la ley romana, los hijos adoptivos tenían los mismos derechos y privilegios que los hijos naturales. Ya os lo he dicho eso. Por lo tanto, la adopción es una metáfora, porque es una metáfora, Dios no habla en metáforas por medio de la Escritura, de la redención, porque lo nos dice Pablo, hemos leído, dice esto de la redención, es una metáfora. Por lo tanto, la adopción es una metáfora de la redención y la conexión inseparable con el Padre que aquellos que siguen a Cristo, de aquellos que siguen a Cristo. Va a ser una conexión total y absoluta. en este tiempo de las conexiones más fuertes que tenemos, es la conexión con nuestros padres, sobre todo las madres con sus hijos, pero los padres también con sus hijos, y luego entre familia, la esposa con el esposo, y el esposo con la esposa, los hijos con los padres. Esa es la relación más fuerte, los lazos, los vínculos más fuertes que hay. Y es como Dios nos habla. Pablo nos habla en otra ocasión que nos ha entrado en la familia de Dios. No es que yo tenga una familia que se llama Pedrito, Juanito, no. Pero somos todos hijos de Dios, todos. Y Dios nos ha metido en esa relación. Y ahora, si respondemos a esa gracia de Dios, esa es la relación que vamos a tener eternamente con Dios. Eternamente. Y es maravilloso ser hermanos. Hermanos de Jesucristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, que es lo que dice Pablo. Es maravilloso eso, es asombroso. Es algo que uno puede decir, cómo es tantísima dádiva que Dios nos ha dado, porque es asombroso. Así que éramos parte de un sistema familiar disfuncional que nos estaba destruyendo, el sistema de este mundo, el sistema de nuestras familias que estaban destructivas. Y Dios nos hizo suyo, nos hizo parte de su familia, de su sistema familiar divino, que nos da vida eterna y abundante. Él nos buscó y nos adoptó por su propia iniciativa, porque Él quiso, por su amor inagotable. Dios nos unió voluntariamente a sí mismo con lazos que no se pueden romper. El Padre excedió los requisitos de la ley y nos hizo coherederos con el Hijo Inmaculado de Dios, coherederos con Cristo. Es algo maravilloso, demasiado bueno. Es una cosa que es asombrosa porque es maravillosamente bueno. Dios nos ha hecho coherederos con Cristo, en tanto en cuanto que nos va a dar vida eterna, nos va a dar plenitud de conexión con Él en su reino, de tener relación eterna con Él. Imaginaos, cuando ya no exista nada que sea parcial, todo sea total, no tengamos necesidad de nada absolutamente, sino solo de estar en presencia de Dios adorándole y glorificándole. Entonces podemos estar seguros de nuestra relación con Dios. El Padre cedió de los requisitos de la ley, como digo, y nos hizo coherederos con el Hijo Inmaculado de Dios. Incluso podemos invocar al Padre usando el mismo nombre para Dios que Jesús mismo usó, Abba. Abba, traducido a lenguaje actual, puede ser Papa, Papá, Papito. De cualquier forma que tú te refieres a alguien que quieres de una manera cariñosa, nuestro hijo Samuel siempre le habla a Dios. No sé si alguna vez habéis escuchado los servicios allí en Villafranca, en la comunidad de Villafranca. Cuando él da un mensaje, él siempre habla de hola papá, aquí estamos, y le habla así a Dios, porque es netamente escritural. Eso es así, somos sus hijos. El Padre, a través de la vida, la muerte y la resurrección y ascensión de Jesús, no solo nos conectó con Él, sino que también cambió nuestra identidad, ya nos dio una vida nueva. Ya no podemos ser nada más que sus hijos, y nuestras inseguridades no alterarán esa verdad fundamental. Aunque a veces dudemos, aunque a veces estemos inseguros, eso no nos desconectará de Dios. Dios siempre tratará de estar ahí hasta que nosotros estemos más y más en relación con Él. Es un mundo, en un mundo donde parece que nada bueno dura y la gente siempre nos defrauda, podemos estar seguros del amor inamovible, inmutable de Dios. Por nosotros. Él es siempre fiel. Y no debemos preocuparnos de que Él cambie de opinión sobre nosotros, porque Él no va a cambiar, Dios no cambia. En consecuencia, como seguidores de Cristo, debemos hacer todo lo posible para no cambiar la opinión acerca de Dios que nosotros tenemos. Que nada, ni nadie, nos cambie la opinión que Dios nos ha dado de Él mismo a través de su Hijo Jesucristo. Eso es básico. Necesitamos tener cuidado de no alejar nuestro afecto de Dios por las cosas que sufrimos en esta vida. Vamos a seguir leyendo. Pablo continúa en Romanos 8, 18 al 25. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Efectivamente, así. Por mucho sufrimiento que tengamos, de enfermedad, de persecución, de hambre, de cualquier cosa que tengamos, hermanos, no se puede comparar absolutamente con nada con la gloria en plenitud que Dios nos va a dar. Imaginaos estar en su presencia con todo pleno, todo, no vas a tener necesidad de nada, porque hay muchas cosas de las que nos mueven, son las necesidades que tenemos, y a veces esas necesidades nos llevan a hacer cosas que no queremos, a engañar, a mentir, a hacer una cosa que no debiéramos de hacerla, que sabemos que no debiéramos de hacerla, pero a veces la hacemos porque tenemos necesidad de cosas, y entonces a veces nos desviamos de las cosas por eso. Pues eso ya no existirá, porque Dios nos va a dar la plenitud absoluta. La creación, dice Pablo, aguarda la con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la frustración, a esta contaminación, a esta corrupción, dice la palabra en la Reina Valera. Por eso que me gusta más la Reina Valera en algunos términos. Dice la corrupción presente. Porque esta presente corrupción que hay, que la Tierra tenemos, este clima que estamos destrozándolo, esta isla de plástico que hay en mitad del mar, lo que acontece, la injusticia tan inmensa cuando ves a esos 10.000 o 15.000 o 20.000 que hay, por ejemplo, niños pequeños en Bogotá que están chupando pegamento y pidiendo en las esquinas, en Bogotá y en otras partes, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en otras partes, en Sudamérica, yo eso lo he visto porque sé que es así. Eso a Dios le duele el corazón de que eso acontezca. Y a consecuencia de la injusticia que hay en esta tierra tan grande, porque la tierra está sometida a esa injusticia ahora mismo. Dios está rescatándonos a nosotros conforme nos llama a despertar la realidad de Él, del mundo de Él, que es pleno, que es justo, que es puro, que es bueno, todo amable, todo de buen nombre, dice Pablo. En eso pensar, porque eso es Dios, y en eso es lo que tenemos que estar pensando. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, dice, y esto no sucedió por su propia voluntad. Es decir, que yo sepa, la creación no tiene voluntad, la creación, los seres humanos sí tenemos, aunque algunos animales sí tienen, sino por la del que así lo dispuso, y es Dios que dispuso que fuese así. Pero queda la firme esperanza, la esperanza que tiene toda la creación de Dios, de que la creación misma ha de ser liberada, perdón, de la esclavitud y la corrupción que la esclaviza, para alcanzar así la gloria, la gloriosa libertad de los hijos de Dios, también ser libertada. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y eso es lo que pasa hoy, más y más con la creación que nos rodea. Y no solo ella, sino también nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos e hijas. Y Pablo dice que es decir, la redención de nuestros cuerpos. Porque, dice Pablo, fuimos salvos en la cruz, en esa esperanza. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Es decir, muchas personas, yo creo que hay cristianos que quieren vivir aquí como si esto fuera ya la plenitud del reino de Dios. Y el que eso no sea así le hace desconfiar de Dios. Pero es que esto no es el reino de Dios. Ahí está. Pero Dios nos dice que mientras estemos aquí tenemos que sufrir. Entonces, claro, le ofrecen la salud, la riqueza y esto y lo otro, que no es el Evangelio. No es el Evangelio. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Nosotros todavía no tenemos esa esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? O sea, ahí se acaba ya. Cuando la esperanza se acaba, cuando ya logras lo que tú tienes fe en alcanzar aquello que esperas. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia, nuestra esperanza, nuestra espera continua. El Espíritu Santo impulsó a Pablo a reconocer el sufrimiento de la iglesia en Roma. No minimizó su dolor, incluso reconoció su gemido interno. ¿Te identificas tú con ello? ¿Observas a veces la condición del mundo y te condueles y sientes compasión por dentro? ¿O solamente las noticias que tú escuchas a la televisión es una cosa que te resbala y que eso acontece allí en la India, en Bombay o en Calcuta o allí, eso como se llaman en Colombia, allí, los gamines, los niños esos que están en la calle sin padre, sin madre, sin nadie que les ayude? ¿Te condueles tú en tu corazón? ¿Haces algo por ellos cuando puedes? A veces las cosas se ven tan mal que sientes que pierdas la esperanza. ¿Puedes sentirte a veces cada vez más escéptico y apático? Todos nos sentimos apáticos en algún momento. Pero Dios nos reanima por medio de su Espíritu. Cada día Él nos levanta con ánimos. Y si no los tenemos, hay que pedírselos. Con ánimo de confiar en Él y sus promesas. No me malinterpretéis, porque es con el ánimo de confiar en Él y sus promesas para hacer frente a cualquiera que sea el desafío que venga a nuestras vidas. En este mundo sufriremos, hermanos y hermanas. Sin embargo, no podemos permitir que nuestro sufrimiento eclipse la realidad de nuestra adopción. No importa cuán oscuro se vea el mundo, no puede impedir que la gloria de Dios se revele en nosotros. Todavía no vemos esa gloria plenamente manifestada en nosotros. Todavía está parcialmente oculta. Pero Cristo nos ha dado una bendita seguridad. Él ha asegurado nuestra salvación y adopción eterna. Él ha triunfado sobre el mundo con nosotros y nosotros le pertenecemos. Nada nos puede arrebatar de su mano. El sufrimiento que experimentaremos en esta vida será olvidado junto con Cristo cuando Él regrese y podamos experimentar plenamente su adopción. Eso quedará en el pasado. Ni siquiera nos acordaremos. Muchas de las cosas que hoy nos parecen tan importantes serán más que insignificantes en la eternidad. Tenemos que recordar que un día no habrá prensa ni televisión amarilla que nos desinforme o incluso nos engañe. Estas cosas, junto con cualquier otra manifestación de dolor y sufrimiento, pasarán, por lo que no debemos permitir que el escepticismo y la apatía echen raíces en nosotros, porque el mundo está siendo influenciado por eso, y por eso es que a veces rechazan el mensaje de Cristo. No caigamos nosotros en la misma situación, porque podemos llegar a ser engañados de tal forma que estemos tan apáticos y tan reunentes a creer, que dejemos de creer en la esperanza que Dios nos ha dado en Cristo, hermanos. Estas cosas, junto con cualquier otra manifestación de dolor, sufrimiento, pasarán. Así que tenemos que estar seguros en la promesa de Dios. Esta es una buena noticia para nosotros. Jesús redimió, redime y redimirá todas las cosas. Todo lo redimirá. La creación, todo lo que hay mal, todo lo pondrá bien, todo, todo, todo. Una nueva creación, habrá un nuevo cielo, una nueva tierra. Todo será renovado, todo absolutamente. Esta es una buena noticia para nosotros y para todo el mundo. Esto es parte de las buenas noticias que Cristo nos llama a compartir con aquellos que no tienen. No acerca de que tú vas a ser más rico, de que a ti te va a ir muy bien, no vas a tener ninguna enfermedad, porque eso es mentira. No le digáis eso. Hablarle de Dios y su amor, del futuro que les aguarda a todos los seres humanos que acepten a Dios como Padre, que Él los quiere ya. Él lo ha recibido como hijo e hija en Jesucristo. Solamente tienen que ellos decir: acepto, Señor, lo que tú has hecho por mí en tu Hijo Jesucristo. Te recibo en mi corazón como en mi Padre. En un mundo donde todo parece hecho para romperse, podemos estar seguros en nuestra relación con Dios gracias a Cristo. Si alguna vez sentimos que el mundo se derrumba a nuestro alrededor, solo necesitamos mirarlo a Él y encontrar estabilidad en el amor inmutable de Dios. Yo ayer me quedé mirando esta imagen. Esas nubecitas arriba estaban brillantes, brillantes. Luego había diferentes tonos de rojo y el sol rojo, rojo. Y os puedo decir, y a mí me pareció increíble esa imagen, con los colores tan bonitos que tiene, con los colores tan bonitos que tiene. Yo estaba dándole gracias a Dios porque nos regala eso. Hacer eso nos refuerza nuestra conexión con Dios. ¿Cuántas veces haces eso cada día? Porque Dios está mostrándote su poder en diferentes ocasiones. Un matrimonio que se quieren, de una mujer y un hombre, y se besan en la calle, yo doy gracias a Dios, porque eso está manifestando aquello que Dios creó y que Dios instituyó. ¿Lo hacéis vosotros? Hacedlo si no lo estáis haciendo. Unos padres jugando con sus hijos, dadle gracias a Dios, dadle gracias a Dios, porque eso es lo que hace que aumente la gloria de Dios en esta tierra que está medio disipada, y que nuestras vidas sean transformadas y vayan de gloria en gloria hasta que Dios nos cubra y nos llene de su plenitud. Podemos encontrar refugio en nuestra relación con nuestro Padre adoptivo, y en Jesús podemos encontrar esperanza. Como dice la canción, sobre Cristo la roca firme estoy de pie, todo lo demás es arena que se hunde, todo lo demás es arena que se hunde. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude a ser verdaderas luces en este mundo, que cada día está más en tinieblas de la duda, de la inseguridad, de lo quebradizo, de lo que es muy irrelevante, de lo que es amarillo, de lo que es parcial, y nos ayude a vivir más y más en la verdad, en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Amén. Que tengáis una buena semana, y tengamos todos una buena semana bajo la bendición de Dios.
Padre Celestial, te damos las gracias, Señor amado, por este día, porque tú has permitido que estemos una vez más acá, aprendiéndote de tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú los has hablado y cada día tú los estás hablando. Gracias, mi Rey, porque tú cuidas de tu creación. Gracias, Padre, porque tú cuidas de la iglesia que está en esta tierra. Gracias, Señor, porque tú permites que tu palabra se predique en cada nación, ciudades, pueblos, aldeas y caseríos. Y yo sé, Padre, que tú cubres allí a los que te sirven, a los pastores, a los misioneros, a los evangelistas, a los servidores, tanto en música como en canto, en lectura, en todo. Son los dones que tú das y tú cubres. Padre Celestial, proclamamos tu sangre preciosa, que cubras la iglesia que está en esta tierra y que tu palabra siga creciendo más y más mientras tú vienes. Te esperamos, mi Dios amado, porque tu palabra lo dice, que la iglesia esté preparada, no preparándola. Padre, te pedimos por todos los niños de esta tierra. Gracias, Señor, porque el pastor los ha hablado. Tu palabra es verdad y se cumple. Bendito y alabado sea tu nombre. Padre, lleva con bien a los hermanos. Y te pido por los que no vinieron, que sea tu mano poderosa allí con ellos, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.